Las escrituras continuamente nos hablan de la necesidad de temer a Dios. ¿Qué significa el temor de Dios? ¿De qué manera podemos aplicarlo en nuestras vidas? ¿Cuál es la intención de Dios cuando la Biblia nos habla del temor reverente? Se trata de un tema extenso, bastante extenso, porque las Escrituras lo mencionan más de 300 veces. El temor puede ser una emoción positiva o negativa. Un temor saludable nos mantendrá alejados de muchos problemas y peligros. Fíjense lo que estoy diciendo. Un temor saludable nos mantendrá alejados de muchos problemas y peligros. Esto es especialmente cierto con un temor y una reverencia cautelosa hacia Dios. Sin embargo, también existe el temor cobarde, que hace que las personas actúen equivocadamente. Hecho que Dios, por supuesto, condena. Ambos tipos de temor se encuentran en varios pasajes de las Escrituras. Para nosotros es vital conocer la diferencia entre ambos tipos de temor. Para aprender a caminar en medio del temor correcto, evitando el incorrecto. ¿En qué consiste el temor de Dios? ¿Qué tan seguros estamos de saberlo? A través de algunos puntos vamos a ver lo que en realidad es el temor de Dios. Pero antes, veamos un ejemplo de un temor cobarde y de un temor acertado. En este caso, ambos se encuentran en un mismo capítulo del libro de Números. Vayamos allá. Vamos a ver primero el temor cobarde. Un temor cobarde, que no sirve de nada. Es un temor negativo. Cuando los israelitas estaban a punto de entrar en la tierra prometida, 10 de los 12 espías que habían sido enviados a reconocer la tierra trajeron un informe negativo y pesimista. Moisés envió a 12 espías para que entren en la tierra prometida y vean cómo es esa tierra. 10 de ellos estuvieron 40 días ahí, metidos en la tierra prometida, escondidos, viendo las cosas con temor. Entonces, ellos trajeron, cuando volvieron, trajeron un informe negativo y pesimista. Su informe era tan desalentador que el pueblo se llenó de miedo y desaliento y estuvo a punto de rebelarse contra Moisés y volverse a Egipto. ¿Cómo? ¿Dónde nos quiere meter Dios? ¿Qué es esto, Moisés? Volvámonos a Egipto otra vez. Números capítulo 14, versículos 1 al 4. Números capítulo 14, versículos 1 al 4. Entonces, toda la congregación gritó y dio voces. Números capítulo 14, versículos 1 al 4. Entonces toda la congregación gritó y dio a voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón y contra los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae el Eterno a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Designemos un líder que nos guíe y volvámonos a Egipto. Eso es lo que decían, con el informe negativo de los 10 espías. Debido al informe pesimista de ellos, el pueblo estuvo a punto de retornar a Egipto y convertirse nuevamente en esclavos. No habían pasado mucho tiempo en que esa generación había sido testigo de poderosos milagros con las plagas que Dios envió a Egipto, con la separación del Mar Rojo. Habían sido guiados por la columna de nube durante el día y la columna de fuego durante la noche, y habían sido testigos de la impresionante demostración del poder de Dios en el monte Sinaí. Todo esto habían sido ellos testigos, pero no. El informe de los 10 espías fue tan negativo. No, volvámonos. Ellos estaban siendo milagrosamente alimentados y sostenidos en el desierto. ¿Se acuerdan que hasta su ropa no se gastó? Pero cuando el miedo sin fe se apoderó de sus corazones, se olvidaron de la presencia y de las promesas de Dios y quisieron darse por vencidos. Este es un temor negativo, es un temor cobarde. Vayamos a ver ahora el temor apropiado, un temor positivo, el cual todos debemos tener. En cambio, el temor que a Dios le agrada lo tuvieron los dos espías, Josué y Caleb, de los 10, 2 solamente. Se trata de un tipo de amor que respeta profundamente a Dios y a sus promesas. Fíjense lo que ambos dijeron a la congregación de Israel. Mientras los unos traían un informe negativo, ahora entran en campaña ellos y dicen, Números capítulo 14, versículos 16 al 19. Versículos 6 al 9, perdón. 6 al 9. Dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, es decir, rasgaron sus vestidos. Mostraron su expresión física de decir, qué barbaridad, ¿cómo es posible obtener un informe tan negativo, tan pesimista? Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si el Eterno se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Eterno, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está el Eterno. No los temáis. Entonces, Dios, con referencia a Josué y Caleb, dijo, versículo 24, pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Por favor, entendamos esto. Es muy importante. No es algo físico. También se refiere a nosotros. Si nosotros tenemos un temor correcto, vamos a entrar al reino de Dios. Y también nuestra descendencia se tendrá por posesión. ¿Se fijan en el paralelo que existe? Versículo 29. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros, de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí. Dios está enojado. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. ¿Cuántos habían salido de Egipto? Casi como medio, 1,500,000 aproximadamente de personas. ¿Cuántos Dios le promete meterlos a la tierra prometida? 2. Versículo 34, fíjense, la importancia de este versículo, por favor, es bien importante este versículo. Dice, conforme al número de los días, de los 40 días que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Esa es la razón por la que Dios los condenó a estar errantes por el desierto durante 40 años. Ahí está. Como ellos no obedecieron, como ellos desconfiaron de Dios, muy bien. Ahora van a andar errantes día por año, 40 años. Versículo 37. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante del Eterno. O sea, los 10 murieron de plaga antes que sus hermanos. Versículo 38. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. ¿Podemos percibir el contexto espiritual que esta enseñanza encierra? Por eso, cuando Josué repartió la tierra prometida, Caleb y su familia recibieron Hebrón por heredad. Oh. Todo el territorio de Hebrón, que era grande, que estaba al sur de Jerusalén. Dios les dio la tierra prometida a aquellos que confiaban en Dios, aquellos que tenían un temor positivo, un temor reverente, un temor acertado. En cambio, a los que tuvieron un temor desacertado, no entraron a la tierra. Vemos que es muy importante entonces conocer la diferencia entre el temor acertado y apropiado, del temor abrumador, del temor cobarde, paralizante, equivocado y negativo, que abandonó la fe. De hecho, Dios dice que si permitimos que ese temor cobarde nos domine, tratando de esquivar el deber y la responsabilidad, sencillamente no vamos a entrar en su reino. No vamos a entrar en su reino. He aquí la prueba. Apocalipsis capítulo 21 y versículo 8. Apocalipsis capítulo 21 y versículo 8. Dice: pero los cobardes e incrédulos, ahí está, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arda con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si no tenemos un amor, un temor sano de Dios, no vamos a entrar a la tierra prometida. En la Biblia existen dos palabras que describen el amor, el temor, perdón. En el Antiguo Testamento la palabra hebrea es yare. En cambio, en el Nuevo Testamento la palabra es phobos. O sea, el temor insensato hacia algo en particular. El rey David, que reconocía el temor, escribió mucho usando la palabra yare para describir un temor real. Veamos esto en Salmos capítulo 55 y versículo 5. Salmos 55 y versículo 5. Dice: temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Esto escribió cuando estaba siendo perseguido. La mayoría de las veces que usó la palabra yare, quiso decir que era un temor acertado y positivo hacia Dios, el cual incluía una profunda reverencia a Él y a su palabra. Salmos 112, versículos 1 al 3. Estamos describiendo los Salmos de David en relación al temor. Y fíjense lo que dice ahora aquí, Salmos 112, versículos 1 al 3. Dice: bienaventurado el hombre que teme al Eterno. Ahí está. Bienaventurado el hombre que teme al Eterno y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. Nuestros hijos van a entrar al reino también, como seres físicos. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Por favor, hagamos nuestros estos pasajes que estamos leyendo. Apliquémoslos a nuestras propias vidas. Bienaventurado el hombre que teme al Eterno. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. ¡Qué promesas las que Dios nos da cuando el pueblo de Dios teme al Eterno! Veamos ahora cuáles son las cualidades del temor a Dios. Primera cualidad. El temor nos induce al amor de Dios y a los que le temen. El temor nos induce al amor de Dios y a los que le temen. Es decir, que gracias al temor de Dios que tenemos en forma reverente, eso nos induce a amar más a Dios y también a todos los hermanos que le temen. Y ya sabemos por el primer mensaje que el amor es acción, no son meros sentimientos. El amor bíblico es pensar en el bien de los demás. La iglesia primitiva se caracteriza por el temor y el amor divinos que condujeron a una fraternidad afectuosa entre los miembros. Hechos capítulo 9, versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Por favor, así crecía la iglesia, la primera era de la iglesia. Tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Eran edificadas andando en el temor del Señor. Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Ahí está. Un buen ejemplo para nosotros. El temor debe llevarnos a amar a Dios y también a nuestros hermanos. El apóstol Juan mostró que debemos evitar tener temor y preocupación cobarde. Debemos tener confianza en el amor de Dios hacia nosotros y nuestro amor hacia Dios y hacia quienes verdaderamente le temen. Por eso el apóstol Juan escribió algo que debemos entender porque es muy importante, muy importante. Estoy seguro que si no explicáramos esto y ustedes leen Primera de Juan 4, del 16 al 19, dirían, aquí hay contradicción. Era lo primero que dirían, pero lo vamos a explicar. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 16 al 19. Esta escritura es muy importante. Primera de Juan, capítulo 4, y versículos 16 al 19. Dice, y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así también nosotros en este mundo. Así somos nosotros en este mundo. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Versículo 18. En el amor no hay temor. Cuando estemos enfrascados dentro del amor, no hay temor. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Hasta dónde Dios nos quiere llevar? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es decir, que el temor acertado y piadoso expulsa el temor equivocado. Así es. Segunda cualidad. El temor alienta un liderazgo piadoso. El temor alienta un liderazgo piadoso. Uno de los requisitos para servir a Dios es temerle piadosamente. Moisés, siguiendo el sabio consejo de su suegro Jetro, formó líderes que tenían las siguientes cualidades. Él le dijo, ¿cómo vas a poder tú manejar a tanta gente? Nombra jueces, personas que tengan buenas aptitudes para que te ayuden. Y veamos cómo Moisés escogió a esas personas. Éxodo capítulo 18 y versículo 21. Éxodo 18 y versículo 21. Fíjense lo que dice ahora. Éxodo 18, versículo 21. Dice, además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios. Ahí está. Temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Temerosos de Dios. También el rey Josafat, uno de los pocos reyes de Judá justos, hizo lo mismo. Segunda de Crónicas, 19, versículos 5 al 9. Segunda de Crónicas, 19, versículos 5 al 9. Dice, Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículos 5 al 9. Veamos lo que hizo el rey Josafat, uno de los pocos reyes justos que tuvo Judá. Dice, y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares. Y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar del Eterno. Con lo cual, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Tenían que tener mucho cuidado en juzgar a las personas. Sea pues con vosotros el temor del Eterno. Mirad lo que hacéis, porque con el Eterno vuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Deberían tener ellos mucho cuidado en su trabajo. Puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes, y los padres de familia de Israel, para juicio del Eterno, y para las causas, y volvieron a Jerusalén. Y les mandó diciendo, procederéis asimismo con temor del Eterno, con verdad, con corazón íntegro. ¿Ven ustedes cómo se tiene líderes en la iglesia con estas características? Un liderazgo piadoso, con temor del Eterno. Aquellos que poseen un temor de esta clase van a resistir el impulso de aprovecharse de los demás, abusando de sus posiciones de autoridad. También el gobernador Nehemías mostró un excelente ejemplo de liderazgo cuando escribió en Nehemías capítulo 5 y versículo 15 lo siguiente. Un verdadero líder no se aprovecha de los demás. Eso es lo que está diciendo la Escritura, Segunda de Crónicas. Nehemías es un excelente ejemplo. Precisamente, el nuevo calendario sagrado que ya tenemos listo es contiene el libro de Nehemías en sus 13 capítulos. Extraordinario, extraordinaria enseñanza la que nos muestra el libro de Nehemías en sus 13 capítulos. Él es un excelente ejemplo. Por eso escribió en Nehemías capítulo 5 y versículo 15. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún a sus criados se enseñoreaban, del pueblo. O sea, todos los líderes anteriores habían abusado del pueblo. Y dice lo que dice a continuación: pero yo no hice así a causa del temor de Dios. ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! Yo no hice así a causa del temor de Dios. Por eso sabemos que Nehemías fue un excelente ejemplo de cómo ser un buen líder. Pero el temor incorrecto no es apropiado para el liderazgo. Esto ocurrió cuando Dios dijo a los israelitas por medio de Moisés en Deuteronomio capítulo 20, versículo 8, lo siguiente. Deuteronomio capítulo 20 y versículo 8. Dice Deuteronomio 28, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿qué es el hombre medroso, pusilámine? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Un mal liderazgo, un mal amor a Dios y un temor negativo. Aquellos que carecen de fe y tienen un corazón débil pueden desalentar a los demás y crear inestabilidad en medio del pueblo, lo que muestra que no son aptos para dirigir al pueblo de Dios. El temor alienta a un liderazgo piadoso. Tercera cualidad: el temor elimina el pecado. El temor elimina el pecado. Esta cualidad va de la mano con el temor divino, porque ayuda a evitar el pecado para seguir el camino de justicia de Dios. Si yo temo a Dios, va a ser más difícil que pueda cometer un pecado, porque mi conciencia misma me va a decir: no, no, no lo hagas. El temor elimina el pecado. Proverbios capítulo 8, versículo 13. ¿Qué es el temor del Eterno? Aquí está una buena definición bíblica. Proverbios, capítulo 8, versículo 13. El temor del Eterno es aborrecer el mal, ahí está, la soberbia y la arrogancia. El mal camino y la boca perversa aborrezco. Eso es el temor del Eterno. Aborrecer el mal, evitar pecar. Proverbios 16, versículo 6. Un poquito más adelante ahora. Proverbios 16, versículo 6. Si una persona ha cometido un error, ¿cómo se la corrige? Aquí está la respuesta. Proverbios 16, versículo 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Se acuerdan de la mujer que fue hallada en adulterio? ¿Acaso Dios la corrigió con sin misericordia y le llamó la atención? No. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor del Eterno los hombres se apartan del mal. Ahí está. Y con el temor del Eterno los hombres se apartan del mal. También Pablo amonestó a los miembros de Corinto con estas palabras. Segunda de Corintios capítulo 7 y versículo 1. Segunda de Corintios capítulo 7 y versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Voy a repetir este pasaje extraordinario. Así que, hermanos, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahí está. Una persona que hace esto va a entrar al reino, por supuesto. Necesitamos, pues, esforzarnos para nunca perder el temor piadoso, el cual nos hace huir del pecado y de sus fatales consecuencias mortales. Ya sabemos cuáles son. Cuarta cualidad. El temor despliega un coraje piadoso. El temor despliega un coraje piadoso. Cuarta cualidad. El temor despliega un coraje piadoso. David una vez más lo explica muy bien en Salmos capítulo 27 y versículos 1 al 3. Cuando uno teme a Dios, no debe temer al hombre. Salmos 27, versículos 1 al 3 dice: El Eterno es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Eterno es mi fortaleza de mi vida. ¿A quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. No lograron hacerle mal. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque David temía a Dios. He aquí un axioma interesante. Un axioma interesante. Fíjense lo que voy a decir. Cuando uno teme más a Dios que al hombre, entonces teme al hombre menos que a Dios. Repito, cuando uno teme más a Dios que al hombre, entonces teme al hombre menos que a Dios. Un ejemplo de esto lo tenemos cuando los apóstoles se presentaron ante los líderes judíos y fueron amenazados con violencia si es que continuaban predicando en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y los apóstoles respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 5 y versículo 29. Por esa razón los apóstoles fueron encarcelados, aunque después milagrosamente salieron. Fueron azotados y recibieron una paliza, diciéndoles que dejaran de hablar en el nombre de Jesús. Pero ellos no se rindieron, sino que continuaron haciendo lo correcto delante de Dios. Tuvieron temor a Dios antes que a los hombres. Pablo también alentó al joven ministro Timoteo a desarrollar un coraje piadoso y evitar el temor cobarde con estas palabras. Segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículos 6 al 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículos 6 al 7. Dice: Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No debemos tener un temor cobarde desobedeciendo a Dios, sino debemos confiar en Dios totalmente. Primero debemos temer a Dios antes de cometer un error. Debemos estar seguros de lo que hacemos. Quinta cualidad: el temor incita a la obediencia. Quinta cualidad: el temor incita a la obediencia. El temor de Dios crea un profundo deseo de obedecerlo y complacerlo por encima de todas las cosas. tomando en cuenta que un día vamos a rendir cuentas ante Dios.
Claro.
Por eso el temor divino es más que un mero respeto a Dios. El temor divino es más que un mero respeto a Dios. Es más profundo de lo que pensamos, porque conocemos que habrá un ajuste de cuentas que tendrá lugar cuando nos encontremos enfrente de nuestro supremo juez. Por eso Pablo escribió lo siguiente, 2 de Corintios capítulo 5 y versículos 9 al 11. 2 de Corintios capítulo 5 y versículos 9 al 11. Esto tiene que producir en nosotros temor reverente a Dios. Debemos tener la intención de no fallarle a Dios, de seguir siendo fieles, constantes, cristianos genuinos, que guardan los mandamientos de Dios, que hacen las cosas correctas, que no se dejan llevar por malas costumbres, que odian la maldad, que odian el pecado, etc. Todo eso. Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículos 9 al 11. Por tanto, dice, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Conociendo el temor a Dios, persuadimos a los hombres. David entendió el vínculo que existe entre el temor a Dios y la sabiduría de lo alto, porque se necesita también ser bastante sabio para tener temor de Dios. Salmos capítulo 111 y versículo 10. Salmos capítulo 111 y versículo 10. Este salmo que tantas veces lo leemos, que ya deberíamos saberlo de memoria. Salmos 111 versículo 10. Dice, el principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Sabiduría, temor del Eterno, mandamientos de Dios, todos, y amor, todos están juntos, van de la mano. Esa obediencia y reverencia hacia Dios hizo que David, también quiera tener compañerismo con otros que tenían el mismo temor piadoso. Él quiso compartir también con otros lo mismo. Por eso él declaró en Salmos capítulo 119 y versículo 63, Salmos 119 versículo 63, la mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Ahí está, el temor de Dios en acción. También el temor de Dios llevó a David a escribir uno de los salmos de obediencia al cuarto mandamiento, es decir, descansar y honrar el día sábado. Por eso el Salmo 92 es un cántico para el día sábado. Salmos capítulo 92 y versículo 1. Dice, bueno es alabarte, oh Eterno, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Bueno es alabarte, oh Eterno, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Este es un cántico para el día sábado. Claro que el sábado es bueno, pero no simplemente bueno a los ojos de Dios, sino también bueno para el hombre, porque es altamente beneficioso, agradable y bendito para su corazón y su salud. Dios nos da salud, Dios nos da paz, Dios motiva nuestro corazón cuando guardamos el sábado. La forma de vivir que agrada a Dios se puede resumir entonces en el siguiente pasaje. Eclesiastés capítulo 12 y versículo 13. Eclesiastés capítulo 12 y versículo 13. ¿Cómo termina Salomón el libro de Eclesiastés? Con estas palabras. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Ahí está. Sexta cualidad: el temor da origen a la humildad. El temor da origen a la humildad. Sexta cualidad: el temor da origen a la humildad. Cuando alguien realmente teme a Dios, se rinde ante Él, sin importarle nada más. Se rinde ante Él en humildad, se humilla. Esa persona se encuentra maravillada y tiembla ante Dios y su palabra, porque no se trata de un pensamiento pasajero, sino de algo que es permanente, permanente, duradero. Por eso David escribió en Salmos 33, versículo 8, lo siguiente. Esto ya incluye a toda la humanidad. En este momento eso no existe, pero va a llegar el momento en que esto se cumpla. Esta escritura se va a cumplir. Salmos 33, versículo 8. Dice: tema a Dios toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Por ahora tienen un temor cobarde. No hacen caso a Dios. Nosotros no. Nosotros tenemos un temor positivo, un temor asertivo. Nos cuidamos de no cometer errores delante de Dios. Tratamos de repasar los 10 mandamientos para que con sentido espiritual empecemos a guardar las cosas que a Dios le agrada, con temor y temblor. A través del profeta Isaías, Dios nos muestra su deseo de este tipo de actitud de parte nuestra. Isaías capítulo 66 y versículo 2. Isaías capítulo 66 y versículo 2. Dice: tema al Eterno toda la tierra. Isaías 66, versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Eterno. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Tiembla a mi palabra. Temor de Dios. Eso mismo vemos con Noé, quien mostró un temor respetuoso hacia Dios cuando recibió las instrucciones de construir una gran arca. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Hebreos 11, versículo 7 dice: por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. A ver, aplíquenlo esto a cada uno de nosotros. Cada uno aplíquese a sí mismo. Cada uno aplique. Por la fe, su nombre, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Nosotros estamos preparando un arca espiritual en que su casa se salvase. ¿Cuánto amamos a nuestros hijos? ¿Cuánto amamos a nuestra familia? ¿Cuánto amamos a nuestros abuelos, a nuestros nietos? Amamos mucho. ¿Quisiéramos que ellos se pierdan? Por supuesto que no. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por fe. Extraordinario el pasaje de Hebreos 11, versículo 7. El temor a Dios es una expresión positiva de nuestra fe. Por eso Proverbios señala bendiciones como resultado de una actitud reverente y obediente hacia Dios. Proverbios capítulo 22 y versículo 4. Proverbios 22, versículo 4 dice: riquezas y honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor del Eterno. Por favor, ¿puede haber una escritura más clara que esta? Proverbios 22, 4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor del Eterno. ¿Cómo Dios nos va a recompensar si cumplimos esto? Este tipo de temor nos hace entender cuán pequeños somos ante la majestad infinita de Dios, la cual nos impide a pensar en nosotros mismos más de lo que deberíamos. También nos ayuda a ser considerados y no arrogantes con los demás, especialmente cuando hablamos de nuestra fe y de nuestras creencias, tal como Pedro mismo nos enseñó en Primera de Pedro capítulo 3 y versículo 15. Primera de Pedro capítulo 3 y versículo 15. ¿Qué dice? Sino, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. No debemos discutir, no debemos enojarnos por algo que alguna persona que no conoce nos diga. Defensa con mansedumbre. El temor da origen a la humildad. Séptima cualidad y última. El verdadero temor es un regalo divino. El verdadero temor es un regalo divino. El temor acertado y genuino hacia Dios acompaña la conversión real y viene de rendirse a Él al recibir su Santo Espíritu. Veamos cómo Isaías describe algunas de las cualidades de Jesucristo. Cuando leo este pasaje yo quedo admirado, porque no me daba cuenta hasta dónde tiene que llegar el temor a Dios. Isaías capítulo 11, versículos 1 al 3. Aquí Isaías está hablando de Jesucristo, del Mesías. Fíjense lo que dice. Isaías 11, versículos 1 al 3. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿De quién está hablando? Y reposará sobre él el Espíritu del Eterno, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Eterno. Por favor, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega? Y le hará entender diligentemente en el temor del Eterno. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Diligente en el temor de Dios. ¿Qué cosa? ¿Hasta dónde llegamos? El apóstol Pablo nos está mostrando que Dios está involucrado en el temor y respeto propios de Él, mientras nosotros hacemos nuestra parte. Como Pablo mismo lo señala en Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13. Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13. Dice, Filipenses 2, versículos 12 al 13, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ahí está. Versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿En qué debemos estar ocupados? En nuestra salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor. ¿Qué es eso? Guardar los mandamientos, tener amor a Dios y a los prójimos, hacerles el bien a todos. Todo aquel que no vive bajo el temor de Dios, irremediablemente va a sufrir serias consecuencias, tal como nos describe el profeta Jeremías. Todo aquel que no teme, no tiene temor de Dios, irremediablemente va a sufrir serias consecuencias, tal como escribe el profeta Jeremías. Jeremías capítulo 2 y versículo 19. Jeremías capítulo 2 y versículo 19. Dice: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú al Eterno tu Dios y faltar mi temor en ti, dice Dios. Está hablando Dios mismo. Te faltó mi temor, dice el Señor, el Eterno de los ejércitos. Cuando dice el Eterno de los ejércitos, está hablando de Dios Padre. El Eterno, el Yahvé Sebaot. Hermanos, el temor a Dios es muy importante. Muy importante. Les sugiero ahora estudiar, yo ya, para no cansarlos más, les sugiero estudiar Proverbios capítulo 1, versículos 24 al 33. Yo no voy a entrar mucho en detalle, solamente voy a hacer un pequeño resumen, rapidito nomás, antes de terminar. Proverbios capítulo 1, versículos 24 al 33, que dice que la falta de temor muestra un evidente desprecio a Dios. La falta de temor muestra un evidente desprecio a Dios, versículos 24 al 26. Lo cual conduce a una tribulación y destrucción por medio de calamidades y desgracias, versículo 27. Y en consecuencia Dios no va a responder sus oraciones, versículo 28. Porque tendrán que comer del fruto pecaminoso debido a su mal camino, versículo 31. Será entonces que el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que oyere, temiendo mi santo nombre, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Versículo 33. O sea, he resumido rápidamente lo que ustedes van a empezar a desarrollar en sus casas, esto para entender lo que es el temor y cómo las personas que no temen a Dios van a ser castigadas. En conclusión, y para terminar este mensaje, todos sin excepción en la iglesia debemos desarrollar el temor apropiado hacia Dios, lo cual nos conduce a amarlo cada vez más, y también a nuestros hermanos que hacen exactamente lo mismo que nosotros, poniendo a Dios primero en nuestras vidas y evitando el temor cobarde. Y si lo hacemos, entonces podremos decir que realmente tenemos temor de Dios. Acuérdense, acuérdense que el ángel del Eterno acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Todo aquel que aborrece el mal, como ser la arrogancia, la soberbia, el adulterio, el orgullo, la altivez, la insolencia y la boca perversa, podrá decir confiadamente que sí, que teme a Dios.